allí vamos a estar. Ya usted sabe dónde estamos, aquellos que no han oído nada acerca de Gálatas, el libro de Gálatas es un libro muy interesante. El apóstol Pablo está hablando con una iglesia que implantó en la ciudad, o la región en realidad, de Galacia. Y esa ciudad, esa iglesia, Pablo la planta de manera muy interesante. Él va de camino en uno de sus viajes, se enferma, y estando enfermo en ese lugar, esas personas reciben la predicación de la palabra, de lo que él trae, y se planta la iglesia. Pablo se va, luego de mejorarse, y arranca hacia otras regiones. Pablo escucha lo que está sucediendo en la iglesia. Cuando Pablo sale, entran unas personas que se llaman los judaizantes. Los judaizantes. En términos de hoy, los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Jesucristo. Es decir, que creían que Dios era la salvación. Pero para ellos, escuchen bien, no era solamente tener a Cristo, pero a tener a Cristo más lo que ellos ofrecían. Todas las tradiciones judías, solamente se podía leer el Antiguo Testamento, había que estar circuncidado, había que obedecer las leyes judías. De esa manera, entonces, sí había real salvación. Y Pablo está escribiendo diciendo, eso es una locura. El evangelio que yo te prediqué no tiene absolutamente nada que ver con agregarle a Jesucristo otras cosas. Cristo por sí solo funciona para salvación. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia, que nosotros entendamos que no debemos seguir simplemente procesos humanos que se nos ofrecen. Las iglesias muchas veces la gente viene y mete al evangelio, le agrega al evangelio cosas que el evangelio no dice en su proceso. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que nosotros tenemos cierta libertad, más adelante vamos a hablar sobre eso en el capítulo 5, tenemos cierta libertad, pero esa libertad que tenemos no debemos considerarla como algo de libertinaje. Pero tampoco debemos someternos a tradiciones pensando que esas tradiciones es lo que nos hace a nosotros ser lo que somos. Es importante que no combinemos una cosa con la otra. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, lo que Él trae, lo que Él nos da. La semana pasada comenzamos una serie, parte 1, hoy es la parte 2, se llaman los sentidos de la fe. Los sentidos de la fe, estamos hablando de cómo nosotros, seres humanos, tenemos 5 sentidos básicos. De la misma manera podemos ver la palabra de Dios describiendo ese mismo proceso de forma espiritual. Oímos en la Biblia, escucharse a Dios de manera espiritual. Mucha gente nunca ha escuchado la voz audible de Dios, pero escuchamos a Dios de manera espiritual. Sentimos el toque de Dios. Es decir, la misma forma que tenemos esos sentidos naturales, la palabra de Dios expresa cómo tenemos esos mismos sentidos de forma espiritual. Y es importante saber eso. La palabra de Dios dice que la presencia de Dios como óleo, olía algo, tenía un olor fragante. Es decir, que estaba oliendo de forma espiritual. Es decir, vemos cómo la palabra de Dios está convirtiendo esos sentidos a una manera espiritual también. Y es importante lo que estamos hablando en este momento. Gálatas capítulo 4, versículo 21, 22 y 24. Solamente para recordar la semana pasada. Dice así, versículo 21. Decidme de lo que queréis estar bajo. La ley. ¿No habéis oído la ley? Es decir, Pablo está diciendo, ¿no escuchaste lo que la ley decía? ¿No habéis oído la ley? ¿No escuchaste lo que te está diciendo que haga? Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Pablo viene y comienza a explicar y dice, no estás escuchando algo que sucede. Yo expliqué la semana pasada, ¿se recuerdan que expliqué? Que el Antiguo Testamento son representaciones físicas de la manifestación de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ese caso, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, una ovejita. En el Nuevo Testamento ese sacrificio es ¿quién? Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, Abraham tuvo 2 hijos. Uno es el antiguo pacto, el que vino a través del esclavo. Otro es el nuevo pacto, el que Dios dijo que iba a tener con su esposa Sara. Hoy día, él está diciendo, ese pacto es lo que el hombre hace en su propia carne. Es decir, trata de obedecer la ley. El nuevo pacto es lo que yo te digo que tú vas a hacer de forma espiritual. Nosotros necesitamos ver a Dios interactuar con nuestra vida de una manera espiritual. No podemos considerar la Biblia, como dice el pastor Jim, un buen libro de historia. Ah, mira, yo tengo un buen libro de historia. Un libro de historia solamente me da información. Si tú o yo, usted y usted trata la Biblia como un libro de historia, simplemente va a ser buena información para su cabeza y nunca va a cambiar su vida. Y la mayoría de la gente que se dice ser cristiano trata la Biblia como un libro de historia y no como algo que puede transformar su vida. Hasta que usted no diga, ¿sabes qué? Lo que yo leo en este libro puede cambiar mi manera de pensar. Lo que yo leo en este libro puede cambiar mi manera de vivir. Lo que yo leo en este libro puede transformar mi matrimonio. Lo que yo leo en ese libro puede transformar mi empleo. Lo que yo leo en este libro puede ayudarme a tener un negocio exitoso. En vez de, ah, mira, eso sucedió hace 5,000 años, qué interesante. Pablo continúa diciendo, versículo 24, lo cual es una alegoría, ya le expliqué lo que es eso, una comparación. Pues esas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, en la cual es los hijos para esclavitud, y este es Agar, la esclava, ya le expliqué eso. Versículo 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la ¿qué? Una vez más, nosotros como Isaac somos hijos de la ¿qué? Promesa, 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 promesa. Lo importante de la promesa de Abraham es lo siguiente, que es una de las pocas promesas en la palabra de Dios, donde Dios dice y jura por sí mismo que Él va a hacer que la palabra se cumpla. Repito, Él. Si usted va a Génesis capítulo 24, capítulo 22, toda esa serie, Dios dice que Él juró por sí mismo porque no había una persona más grande o más alta que Dios. Y le dijo, por mí mismo yo te voy a cumplir lo siguiente. Imagínese usted. Eso es mucha diferencia. Que el vecino suyo le diga, mira, yo juro por mí mismo que yo te voy a ayudar. Te voy a regalar $1,000,000, que es el vecino. Viven en las mismas condiciones ustedes dos. Pero si te lo dice el presidente, ah, mira. ¿Entiendes la diferencia? Olvídate que te lo dijo el presidente. ¿Te lo dijo quién? Dios. Necesitamos entender la capacidad de quién está compartiendo la información. Tres cosas vimos la semana pasada. Cómo desarrollando ojos y oídos de la fe. Tres cosas. Número uno, vimos que oír, ver y tocar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos hacer eso, desarrollar esa habilidad de oír, de ver y tocar a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, escuchamos de Dios, podemos ver a Dios, podemos tocar lo que Dios nos está poniendo en esa vida, vamos a encontrar algo. Número dos, ver y oír más allá de lo obvio. Hablamos la semana pasada que lo que está delante de nosotros es obvio. Es obvio que algo está pasando. Lo importante es si nosotros podemos olvidar lo que está delante de nosotros y seguir a lo que Dios dice. Por ejemplo, la economía está dificilísima, pero la palabra de Dios dice que necesitamos dar, necesitamos diezmar. O voy a ver la economía o voy a confiar en Dios. Tengo una enfermedad en mi cuerpo, pero la palabra de Dios dice que yo tengo sanidad a través de Cristo Jesús. O voy a ver mi enfermedad o voy a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? No es solamente mirar lo obvio, sino mirar más allá de lo obvio. Oír lo que Dios está diciendo. Ustedes conocen la historia de nuestro hijo Gabriel. Y estaba recordándome de esa historia cuando estaba preparando el mensaje. Y es la importancia de lo que Dios está haciendo con nosotros. De cómo Dios viene y nos prepara cuando nosotros ponemos atención. Mi hijo Gabriel nació saludable, hermoso, igual que mis otros dos hijos. Y cuando Gabriel pasa a comenzar a comer comida sólida, él se enferma de una, no recuerdo cómo se dice en español, en inglés se llama croup, y básicamente es una enfermedad de los pulmones que es terrible, absolutamente terrible. Usted ha oído a sus hijos el wheezing, ¿no? el sonidito, no puede respirar, así que le dieron unos antibióticos fuertísimos para que se le quitase. Esos antibióticos en aquel entonces no sabíamos, ahora ya lo sabemos, le destruyeron básicamente los intestinos, un niño de meses. Y nosotros no sabíamos nada, no sabemos que ese antibiótico causó esto. La cuestión es que mi hijo Gabriel comienza a tener, escuchen la palabra, diarrea constantemente. ¿Okay? No se para, no crece, cada vez que lo llevamos está por debajo del 5% del averaje de los niños. Imagínense si usted tiene un hijo, no crece. Come bien, comía de todo. El problema de Gabriel no es comérselo, el problema de Gabriel era mantenerlo en su cuerpo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces el niño no crece, se me queda pequeñito, aunque es un niño saludable, juego aparentemente. Y lo llevamos al médico, le hacen esta prueba, aquella prueba, aquella prueba. Y ya se sabe, si algunos de ustedes han estado en esa condición, entiende como un padre, ya uno se desespera. Lo último que el doctor dice es, bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una endoscopía. Es decir, le van a meter un tubo para revisar su estómago y sus intestinos. Y en ese momento, algo en el espíritu de mi esposa y yo dijo, no lo hagas. tenemos dos condiciones. Una es, yo creo que debemos usar los médicos. ¿Están conmigo? No seamos como mucha gente que dice, no, yo no voy a ir. No. Hay sabiduría en hacerlo. Pero la diferencia es saber que Dios te ha hablado acerca de algo, obedeces el sistema normal de las cosas, obedece lo que Dios te dice. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hicimos todo lo que los doctores nos dijo, pagamos cantidad de dinero y nada funcionó. Ahora viene la solución de Dios. ¿Entiende la diferencia? En ese momento Dios no lo haga. Y como es normal en nuestra sociedad, la gente piensa que uno está loco. Comienza a llamar a las enfermeras, ¿cómo es que no van a hacer el estudio a su hijo y esto y aquello? Y a mi esposa prácticamente le llamaron salvaje por el teléfono por no llevar al niño a hacerse el estudio. Y ella dijo, no, Dios me dijo que hiciera tres cosas. Que no le diera a los niños nada de carbohidrato, nada de leche regular y nada que tenga gluten, que es un contenido que está en prácticamente todo lo que existe en este planeta que usted come. Así que imagínese, la vida era dificilísima. Donde quiera que íbamos, había que andar con una bolsa de comida especial para que el niño comiese. Para donde quiera que íbamos. No comas eso, no le den aquello, no hagas eso. Vivíamos en un pánico, pero teníamos que estar chequeando. Y poco a poco, de repente el niño comenzó a echar libras, a crecer, a cambiar. Cuando cumplió, creo que casi los 2 años, de repente comenzamos a ver que ya en su pamper ya no era igual como antes. En su pañal. Y comenzamos a ver la mano de Dios obrar por él. Simplemente por obedecer lo que Dios decía. No podemos ignorar la capacidad más importante en tu caminar cristiano. Es la habilidad de escuchar a Dios. Seguido por la habilidad de obedecer lo que escuchas de parte de Dios. Porque no es solamente escuchar, sino obedecer. Porque mis hijos me oyen cuando yo le digo, oye, ven acá, muchacho. Ahora la decisión es, o me voy de lo que me dice mi papá y me atengo a las consecuencias, o me regreso y voy donde lo que me está diciendo. ¿Están conmigo? Eso es lo importante. Punto número 3, mantén tu enfoque. Mantén tu enfoque. Lo que Dios ha dicho, hazlo. En ese día vamos a entrar a otro punto de los sentidos espirituales. Imagínense lo siguiente. Yo no sé si es el caso tuyo. Espero que no sea el caso suyo, pero si lo es, que alguno de ustedes tenga un hijo o un familiar sordo y que usted trate de comunicarle a ese niño de manera pequeña que usted le ama, que usted quiere que él haga algo, que usted quiere decirle, hijo, por aquí no, sino por este lado, pero no tiene la habilidad ¿de qué? De escucharle. Muchos de nosotros, hijos e hijas de Dios, nos mantenemos sordos ante la voz de Dios. Y Dios está deseoso de decirnos, ¿sabes qué? Hey, yo quiero que tú tengas éxito. ¿Sabes qué? Yo te amo. ¿Sabes qué? No importa que fallaste ayer, si pides perdón, se restaura la relación. Hey, no importa lo que está pasando, yo estoy contigo hasta el fin de los días. Pero como no tenemos la capacidad de escuchar lo que Él nos está diciendo, ignoramos lo que Dios nos quiere comunicar. Imagínate que mis hijos nunca sepan que yo le amo. Que mis hijos nunca oigan del labio de sus padres que él quiere estar con él. Imagínese usted que usted nunca haya oído eso. Y tal vez si le sucedió creciendo, lo siento mucho, pero quiero decirle hoy que Dios no tiene esa opinión suya. Sino que Dios le ama. Sino que Dios tiene un deseo de que usted avance y esté en una mejor condición hoy de la que estuvo ayer. Por si no lo sabía. Necesitamos desarrollar esa capacidad. El tema de hoy, ¿por qué no vemos ni oímos a Dios de manera espiritual? ¿Por qué no vemos a Dios y lo oímos de una manera espiritual? ¿Por qué no lo hacemos? Número 1, es nuestra carne, nuestra humanidad. Es la primera condición que muchas veces nos impide escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra humanidad, no podemos separarnos de nuestra humanidad. El apóstol Pablo inclusive describe a nuestra humanidad como si fuera un cuerpo muerto que llevamos para todos lados. En los tiempos de la Biblia, escuche bien, si usted cometía asesinato, una de las cosas, una de las maneras en que usted pagaba por el asesinato es que le encadenaban a la persona que usted mató a su pie. Y usted tenía que andar con esa gente para arriba y para abajo. Y Pablo describe nuestra lucha con el pecado y nuestra humanidad en ese contexto. Pablo dice, es como si nosotros hubiésemos al muerto, es decir, la carne, el hombre que éramos, la mujer que éramos antes de tener a Dios, atrapado o atado, encadenado a nuestro pie. ¿Está conmigo? Es decir, que donde quiera que yo voy, yo quiero ser una persona buena, agradable, pero a veces el muerto como que levanta la mano. A usted no le pasa, claro, usted es mejor que yo. Pero el mío se levanta de vez en cuando. Y hay que volverlo a matar. Y eso es lo que Pablo está describiendo, que nuestra humanidad nos impide a nosotros poder escuchar a Dios, nuestro orgullo nos impide a nosotros poder determinar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. No es orgullo, no, a veces pensamos que lo podemos hacer mejor que Dios. Y una vez que pensamos de esa manera, hay problemas. Hay problemas, necesitamos saber lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Hay una historia muy interesante, hay un profeta llamado Eliseo, y Eliseo es un profeta que heredó el trabajo de profeta de otro anteriormente, que vamos a ver también, que se llamaba Elías. Eliseo, que es el discípulo, pero que es mayor profeta que Elías fue en su tiempo, está tranquilito en su casa. Pero hay un rey de una ciudad cercana que está disgustado. Dice, ¿quién les está diciendo mis planes al pueblo de Israel? Porque cada vez que yo lo ataco, me ganan. Antes de yo ir a la guerra, ya saben lo que voy a hacer. Y le dice uno de los sirvientes a ese rey, le dice, hey rey, es que hay un hombre en el pueblo de Israel, un profeta, se llama Eliseo, que Dios le dice a él lo que tú hablas en tu habitación. Y ya él sabe antes de usted salir. Imagínese usted. Me imagino que el rey sorprendió. ¿Qué habría dicho? A ver, ¿qué le dijo Dios, no? Todo lo que tú hablas, él lo comunica. Y el rey se disgusta y dice, así es. Pues a ese hombre hay que eliminarlo. Porque de la única manera que yo voy a ganar mi guerra es deshaciéndome de ese hombre. Y arrancan ahí. Y de mañanita, el siervo, el ayudante de Eliseo, se despierta. Tómalo conmigo, Segunda de Reyes, el Antiguo Testamento. Ahí adelantito. Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, a partir del versículo 13, dice lo siguiente. Y él le dijo, y le dijo al maestro, ¿no? A Eliseo, el sirviente. Versículo 13, ir y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Es decir, envía el rey a su siervo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Le dicen al rey, Eliseo está en Dotán. Entonces, capítulo 14, versículo 14, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron, es decir, le dieron vuelta a la ciudad. Y acamparon ahí, versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, salió el sirviente de Eliseo. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, es decir, tenía la ciudad completamente rodeada. Y se levantaron de mañana y salió el que servía, y aquí tenía sitiada la ciudad, y con gente de a caballo y de carros. Entonces, su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Imagínense ese pobre muchacho que lo único que hace es ayudar al siervo. Sale por la mañana, ve todo el ejército, y entra y le dice, ¡ay, señor mío! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos, aquí se acabó la cosa. Versículo 16, dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mira, hermano, yo le voy a hacer sinceramente, aunque esa frasecita suena muy espiritual, si usted y yo estamos ahí delante y hay un ejército al frente suyo, este le dice, no te apures, que hay más con nosotros. ¿A dónde? ¿Está conmigo? Eso es lo que ese siervo estaba diciendo. ¿A dónde están? Se volvió loco el profeta. Tenemos un ejército completo rodeándonos y él dice que hay más de nosotros que de ellos. Y miren lo que dice el versículo. Y oró Eliseo. Y oró, es decir, pidiendo ayuda de Dios, tratando de escuchar a Dios, tratando de ver de Dios. Muy importante. Y oró Eliseo, dijo, te ruego, oh Jehová, que haga qué. Que abra sus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Una vez más, el sentido espiritual, físicamente no habían soldados con Eliseo, físicamente no lo había, pero él pidió una cosa, que le abra sus ¿qué? Sus ojos, pero de forma espiritual, para que pudiese ver. para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo. Dios había enviado cantidad de ángeles guerreros y rodearon al otro ejército. Pero él no lo podía ver, porque no lo podía ver hasta que no se conectase de una forma espiritual. Muchos de nosotros solamente vemos lo que tenemos ahí, la cantidad de viles que llegan al cielo. Solamente vemos el problema, la enfermedad. Cuando me levanto, me duele aquí, me duele aquí, me duele por acá, y ya, eso es lo único que veo. Pero hasta que Dios no abra nuestros ojos y nos veamos de una forma distinta, no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hasta que abramos los ojos y veamos, aunque hoy no tengo empleo, yo sé que Dios tiene un plan para mi vida y en algún momento va a abrir las puertas para cambiar esa condición en mi corazón. La capacidad de ver a Dios. Pero si permitimos que nuestro orgullo, es decir, yo lo puedo hacer mejor que Dios, Dios no me sabe buscar un trabajo, así que yo me la voy a averiguar, olvídese esa cuestión. Vengo a la iglesia cuando no tengo, pero ya cuando tengo el empleo, bueno, ya Dios me resolvió el problema, así que nos vemos cuando venga el otro problema. ¿Me callo o sigo? ¿Por qué no vemos y oímos de Dios? Punto número 2. Las ocupaciones. Las ocupaciones. Hoy una historia muy interesante. Ya conocía la historia. Se la repito a ustedes, tal vez usted la escuchó. Pero había este comentario anteriormente que uno de los éxitos del comunismo, en aquel entonces la Unión Soviética, Cuba, China, uno de los éxitos del comunismo era el siguiente. Uno de los propósitos del comunismo es que no hay Dios. No hay Dios. Y de la manera que ellos mantenían a las personas sin buscar de Dios era que mantenían a la gente tan ocupada que no tenían tiempo de buscar de Dios. No lo tenían. En Cuba todavía es un poco mejor que en años anteriores. Pero también en la Rusia más. No solamente Rusia, sino en la Unión Soviética. La gente tenía que despertarse 3, 4 de la mañana para ponerse a hacer una fila o una cola. No sé cómo diga en su país. Una fila para poder recoger la comida de ese día. Porque le daban raciones por día. Tú no ibas a una tienda y comprabas los próximos 5 días de comida y de abarrotes. No, no, no. Cada mañana, a las 4 de la mañana, usted se ponía en su filita, le esperaba en su filita junto con cientos o miles de otras personas, le entregaban su ración, 5 panes, una barra de jabón, whatever, lo que te iban a dar. Y te ibas para tu casa, te desayunabas, salías a trabajar, no 8 horas, 10 o 12 horas al día, mínimo. El que trabaja 12 horas sale para su casa que no quiere saber de nadie. ¿Está conmigo? Llega a su casa, come y se acuesta para levantarse al otro día. A las 4 de la mañana hacer la misma cuestión. Estaban tan ocupados tratando de sobrevivir que no tenían tiempo para escuchar de Dios. Y muchos de nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo, supuestamente, para escuchar de Dios. Y es tan importante que hagamos el esfuerzo de transformar nuestra vida. Le voy a hacer de una forma honesto, y realmente no me gusta, yo no escondo muchas cosas, ¿no? En este tiempo de ayuno oración que hemos tenido, yo estaba siempre haciendo mi rutina normal, y una mañana, mientras estaba leyendo la palabra de Dios, Dios me habló y me dice, no veas televisión por el resto del mes de enero. Una vez más, no es para ustedes, es algo personal, así que no vaya. El pastor dijo que no vea televisión. No, no, no. Háblese usted con Dios. A mí me dijo, no veas televisión. Y yo pensando en mi corazón, dije, está medio raro. Pero estoy enseñando acerca de oír y hablar y escuchar de Dios, así que déjame aplicarme el mensaje, ¿no? Digo, siento que es de Dios, no lo voy a hacer. Y ya llevo como unos 10 días más o menos sin ver televisión. Lo interesante es que mis hijos tampoco están viendo televisión. Y Dios me comienza a hablar. Y es que la mayoría de nosotros hacemos cosas muchas veces sin saber cómo afectan las demás áreas de nuestra vida. Mis hijos prefieren estar conmigo que ver televisión. Pero ven televisión porque su papá está viendo televisión. A veces nos mantenemos tan ocupados haciendo lo que a mí me agrada y no lo que Dios quiere, que no vemos el resultado de lo que está sucediendo en nuestra vida. Necesitas sacar tiempo para escuchar de Dios. Eliminar las ocupaciones de tu vida para poder ver lo que Dios te quiere decir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No estoy hablando, la televisión no es mala, hay muchas cosas buenas. La mayoría es malísima, pero hay unas cuantas cosas buenas. Inclusive, está diciendo mi mamá, siempre escuchamos televisión en inglés, y dice, mamá, ¿quieres que te ponga algo en español? Y le estoy buscando ahí en la cuestión, porque ahora los controles remotos, hay que ir a la universidad a aprender cómo utilizar la cuestión, tienen 50,000 botones, pero ahí estoy buscándole, y lo único que aparece es Don Francisco. Y digo, mamá, bueno, y dice ella, bueno, para escuchar algo en español. La cuestión es que en la media hora que mi mamá lo vio, no había nada que mujeres bailando en bikini, cuestiones. ¿Y cómo está la televisión? ¿Están conmigo? Pero para nosotros eso es normal. Ay, todo el mundo ve a Don Francisco, pues vamos a verlo. Pero lo que te están dando es media hora de basura. Pero si yo no pongo atención a lo que oigo, veo, y a la sensitividad de lo que Dios me está hablando, entonces no cambio mi manera de ser. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Que saquemos tiempo para escuchar a Dios. Mira el otro hombre, Elías, que era el maestro, fue el maestro de Eliseo, de la persona que ya acabamos de hablar. Elías acaba de hacer un acto increíble. Sacó a 450 profetas de Baal, es decir, de otro Dios que no era el Dios. Y les demostró el poder de Dios. Hicieron un sacrificio. Dios vino con fuego. Él dijo, si sus dioses pueden venir con fuego y tomar esta ofrenda que estamos haciendo, entonces su Dios es el Dios verdadero, si no el mío lo va a hacer. 450 profetas hicieron de todo, se cortaron. Elías haciendo, relajándolo, grite más duro que el Dios está durmiendo, etcétera. Y viene Elías, hace una oración, Señor, demuestra tu poder. ¡Bum! Baja fuego. El fuego elimina todo. Y Elías gana y mata, porque la propuesta era, si tu Dios es verdadero, ustedes me matan a mí. Si el mío es verdadero, yo lo mato a ustedes. 450 hombres eliminados. El rey, realmente su esposa, Jezabel, que ustedes conocen, quién, una mujer malísima en la palabra de Dios, escucha de eso y le dice, Elías, quiero tu cabeza. Y Elías arranca corriendo como varón de Dios. Se defiende, ¿no? Arranca corriendo el hombre. Y se encuentra en medio del desierto y comienza a quejarse con Dios. Dios, yo soy profeta tuyo y mira, ahora esta mujer me va a matar. ¿Por qué no me defiendes? ¿Qué estás haciendo? Estás escondido, no oigo de ti. Peleando, le manda un ángel. Le dice, Elías, despierta, come. Y Dios comienza a enviarle comida al desierto. Luego viene el ángel, Dios voy de un tiempo, y le dice, camina y vete al monte. Y va a un monte en particular. Y en ese monte comienza una conversación con Dios. El Señor le ordenó, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Cuando Dios pasa, cuando Dios está diciendo, estoy a punto de estar ahí, es porque te va a decir algo. ¿Está conmigo? Cuando usted viene aquí a la iglesia, no venga con el deseo de, solamente voy a ir a la iglesia a hacer mi cuestión del servicio, sino venga y di, Dios, dime algo. ¿Está conmigo? Dime algo, háblame. En ese día, háblame. Esa mañana fue interesante. Yo venía manejando, me salgo del freeway 10, siempre vengo de Yucaipa, me salgo en Tippecanoe. Cuando me bajo en esa calle, inmediatamente bajé. Como cosa automática, comencé a orar y hablar en lengua. Y de repente me freno yo mismo y digo, ¿qué estoy haciendo? Y le pregunté a Dios. Y Dios me habló esa mañana y me dijo, cuando nosotros venimos, necesitamos preparar nuestro corazón para decir, Dios, yo quiero algo. Y piénselo bien, yo soy pastor. Es decir, yo todos los días estoy metido en la iglesia. Pero porque estoy metido aquí todos los días, no significa que yo hago mi cuestión y me olvido de Dios. Eso no es una cuestión, eso es una relación con Dios. ¿Está conmigo? Dios, yo quiero ir a la iglesia hoy y recibir una palabra de ti. Yo quiero cuando estemos ahí en la roca que tú me hables, Señor. Yo quiero que tú, inclusive con el mensaje que voy a compartir, que tú toques mi propia vida. Cuando ponemos un interés en lo que Dios va a decir, Dios te va a hablar. Continúa la conversación de Dios. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añiscos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. El viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto viene un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, otros dicen un silbido apacible, dice de otras formas. Pero básicamente Dios está diciendo, ahí cuando vino la forma suave, entonces habló Dios. Dios puede hablar como le dé la gana. Pero en este instante Dios está diciendo, no es en el bullicio, no es en el hecho de que tú tuviste una gran victoria y mataste 450 profetas falsos, sino en el hecho de que tú puedas tomar tiempo. ¿De qué? Escuchar de mí. De escuchar de mí, perdón. Necesitamos sacar ese tiempo. Había una mujer, me hicieron una historia interesantísima. Realmente no sé quién es. Tal vez mi esposa se recuerda, pero me hicieron una historia de la mamá de un señor que hoy está en el ministerio, que ella tenía 9 hijos, 9 muchachos. Imagínense, eran cristianas. Y ella, criando sus 9 hijos, realmente se le hacía muy difícil pasar tiempo con Dios. Así que ella diseñó un sistema. Ella tenía un delantal, así se dice en sus países, ¿no? Delantal grandísimo. Se sentaba en su silla y se ponía el delantal sobre la cabeza. Cuando se ponía el delantal sobre la cabeza, ya los hijos sabían que no podían hablarle porque estaba orando. ¿Ok? Así que donde se sentaba la señora y se ponía su delantal, ya se sabía, estaba sacando tiempo para Dios. Para muchos de nosotros es difícil, criando niños pequeños, yendo a la escuela, llevándolo, recogiendo a la escuela, llevándolo a la práctica de fútbol y haciendo eso y aquello. Pero en ese instante, saquemos tiempo para Dios. Cuando estás manejando a solas en tu carro, es tiempo con Dios. ¿Está conmigo? Sacar nuestra mente, las ocupaciones. Mire lo que Lucas capítulo 5, versículo 16, se lo leo a ustedes. Dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y ¿qué? No, dígalo con ánimo. ¿Para estar solo y qué? Y orar. Ni usted ni yo hemos tenido el ministerio que tenía Jesús. Miles y cientos de miles de personas le perseguían cada día, querían que él orara por ellos, querían que él ministrara. Sin embargo, el hombre más ocupado que yo conozco, dice ahí, no dice de vez en cuando, siempre buscaba un lugar para estar, ¿qué? Solo y orar. A veces es importante ese tiempo de soledad. Ahora, no se ponga religioso. Si yo no paso una hora con Dios, entonces... No. Yo sé que la palabra de Dios, Jesús reprendió a sus discípulos por no pasar una hora con Él. Pero eso no significa que Jesús estaba diciendo que si pasamos menos de una hora, entonces ya perdimos la voluntad de Dios. No se me ponga religioso, ¿ok? Dios está diciendo, pasa un momento conmigo. Y si está bueno y quieres una hora, yo voy a estar aquí. ¿Quieres dos? Adelante. Pero me dice 30 minutos... Está bien, si lo dice con calidad. ¿Está conmigo? Importantísimo. Y último punto de hoy. Prejuicio y juicios erróneos. Es una medio combinación. Pero muchas veces el prejuicio nos va a llevar a hacer juicios erróneos y dejamos de escuchar de Dios. Jack Hafer, que es un maestro de la palabra de Dios, tal vez ustedes lo han escuchado, ha sido ministro por muchos años, fue quien tomó el ministerio de la iglesia cuadrangular, luego que aquella mujer que comenzó el ministerio, a Catherine Coleman, ¿verdad? No, se me olvidó el nombre. Pero aquella que comenzó el ministerio cuadrangular fue una mujer y luego Jack Hafer tomó más o menos el ministerio internacionalmente, la iglesia cuadrangular. Un ministro de Dios, un hombre, un maestro, pasó de pastores, tremendo. Cuenta una historia que él estaba viendo televisión una vez, televisión cristiana, y comienza un ministro a predicar en la televisión. Y él no dice nada verbalmente, pero Dios escucha la intención de nuestro corazón. Y Dios le hace la siguiente pregunta y le dice, ¿no te agrada cómo predica mi hijo? Y él medio como que se sorprendió del haber escuchado en sus propios pensamientos que Dios le está diciendo eso. Y en ese momento él dice que él se arrodilló en su habitación y le pidió perdón a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos un prejuicio de alguien o de alguna persona e inmediatamente ese prejuicio nos lleva a hacer un juicio erróneo. A decir, tal persona es eso, tal persona es aquello. Tal persona es lo siguiente. ¿Está conmigo? Si ve a un mexicano todo peladito, calvo y con sus jeans bien anchos, ese está ahí, un cholo, es malo, ¿no? Yo no sé si le agrada vestirse de esa manera. Mi prejuicio hacia lo que eso representa me hace hacer un juicio erróneo. ¿Está conmigo? Y es importante que nosotros cambiemos esa manera de pensar. Cambiemos cómo hacemos esas cosas, porque no vamos a recibir de Dios. Si yo comienzo a tener un prejuicio antes de oír o escuchar a alguien o de ver a alguien, vamos a hacer un juicio erróneo y no recibir de parte de Dios. Tal vez vamos a una iglesia o inclusive aquí. Yo sé que muchos, yo soy más jóvenes que muchos de ustedes. Y al principio sé que muchas, no es... Muy joven el pastor, no me va a decir nada que yo no sé. No es mexicano el hombre. No me va a hablar como yo quiero. Órale, manito, aquí estamos. ¿Está conmigo? Si cometemos un prejuicio, eliminamos lo que Dios puede traer a mi vida. Saco inmediatamente y digo, esa persona no cabe dentro de lo que yo calculo que debe ser un ministro o ministra o etcétera de lo que Dios está haciendo. Y por lo tanto yo voy a hacer mi propia conclusión, voy a tomar mi propia conclusión y perderme lo que Dios tiene. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús va a su pueblo, Nazaret. Luego de que comienza su ministerio, entra a su pueblo, está hablando con su gente, entra a la sinagoga de su pueblo y se para de pie y comienza a leer el libro de Isaías, porque en aquel entonces tenía el Antiguo Testamento. Luego que lee el libro de Isaías, se sienta y dice, hoy la palabra de Dios se ha cumplido. Y comienza la gente y se enfurece. ¿Cómo va a ser? ¿Ese no es el hijo de José? ¿Cómo que hoy la palabra de Dios se cumple? ¿Qué se cree ese? ¿Se cree que es Dios? ¿Qué está haciendo aquello? ¿Qué está haciendo lo otro? Y mira, léalo conmigo. Versículo 20, Lucas capítulo 4, versículo 20 y 22, dice así. Y enrollando el libro, porque estaba en el rollo en aquel entonces, le dio al ministro, al director de la sinagoga, y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijados en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Pero algunos decían, no es este el hijo de José. Y si usted continúa leyendo la historia, no la tengo aquí para usted completa. Si continúa leyendo la historia, se disgustan algunos y lo sacan de la sinagoga. Están listos para apedrearlo y matarlo. Y dice, no en Lucas, sino en otra versión, en Mateo y en Marcos, donde lo repite, dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, sino sanar a algunos cuantos de poquita cosa. Imagínese usted, el Hijo de Dios con la capacidad de hacer lo que usted absolutamente necesite, ser medio suyo, pero porque ellos decidieron tener prejuicio en contra de Jesús que nació ahí. Yo lo vi, ese es el Hijo de José, ese construyeron la mesa mía de mi casa, ¿eh? No es nadie. Yo no sabía, Jesús era carpintero. Y por aquel entonces, ahí está Jesús, y la gente de Nazaret está ahí diciendo, no, es el hijo de José, esa gente no era nadie. ¿Qué se cree este? Hicieron un prejuicio y dice que Jesús no pudo sanar a nadie. Entiéndalo usted, Jesús tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. En otros lugares hizo, resucitó a los muertos, sanó gente de lepra, de la visión, de sorderas, transformó vida, liberó endemoniados. Sin embargo, en su propio pueblo no pudo hacer nada, porque lo juzgaron como un hombre y no como el hijo de Dios. No comete ese error. No trate a Dios como una figura histórica, sino como alguien que puede transformar su vida hoy. No trate a Dios de esa manera. Si va a escuchar de Dios, necesita eliminar tres cosas en su vida. Número uno, elimine su carne. Mantenga su carne checada, su propia unidad, su orgullo, manténgalo disminuido. Número dos, las ocupaciones. Saque tiempo para Dios. Y número tres, quite el prejuicio de su vida. No juzgue a una persona por lo que es o no es o deja de ser. La palabra de Dios solamente nos llama a hacer una cosa y dice que veamos los frutos. Los frutos. Si la vida de la persona no representa lo que la persona dice, entonces ahí sí es tiempo de decir, bueno, ahí sí no. Pero mientras no lo haga, ponga atención que tal vez Dios le pueda hablar a través de algo que la persona traiga. Amén. Si Dios se habló, dale gloria al Señor en esta tarde.